Hola, buenas tardes. Continuamos ahora en el tiempo de la UNED con Psicología Hoy, el espacio que nos ofrece cada domingo y hasta las 8:15 hora peninsular la Facultad de Psicología. Un espacio que hoy va a reflejar la preocupación de esta facultad por abordar ciertos temas de especial relevancia social, como es el maltrato a mujeres, la violencia en el ámbito doméstico. Fomentar desde la Facultad de Psicología de la UNED la discusión, el debate y, en definitiva, el compromiso de este centro con problemas sociales importantes es uno de los grandes objetivos que persigue el nuevo equipo de canal de esta facultad. Jesús Martín Cordero, decano de la Facultad de Psicología, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es en este contexto de acercamiento de la facultad a los problemas reales de la sociedad donde habría que situar la creación de un grupo de trabajo en la facultad sobre violencia doméstica.
Desde luego. Nosotros tenemos interés en poner de manifiesto ante la sociedad que la Universidad a Distancia es una universidad especialmente implicada en el tejido social y, por lo tanto, desde una facultad de psicología creemos que es nuestro deber ético y nuestro deber de devolución a la sociedad de la estructura que nos permite trabajar, pues poner de manifiesto una serie de problemas y colaborar en la medida en que podamos en atender esos problemas. La línea de trabajo que hemos adoptado de momento consiste primero en intentar desarrollar un grupo de interés, un grupo de trabajo fundamentalmente entre profesores y profesoras de la facultad para abordar la cuestión de la violencia doméstica y específicamente los malos tratos a mujeres. En segundo lugar, también hemos adoptado otra línea de acción que consiste en realizar actos públicos en el salón de actos de la facultad, al que son invitados pues el personal de la UNED y en realidad cualquier persona que quiera acercarse hasta nuestra sede, para presentar introducciones a este tipo de problemas. Y en tercer lugar, estamos interesados en aprovechar la espléndida red de centros asociados que tiene nuestra universidad, que nos permite actuar en un ámbito estatal. De hecho, somos la única universidad española que tiene esa posibilidad, para que a través de las representaciones de alumnos y alumnas de nuestros centros asociados se generen, a su vez, en los centros que estén interesados, otros grupos de trabajo y otros grupos de interés sobre este tipo de asuntos.
Bueno, pues forma parte de este grupo de trabajo la profesora de Psicología Social, Carmen Huici. Carmen Huici, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la actuación concreta de este grupo de trabajo sobre violencia doméstica y en concreto sobre violencia contra mujeres?
Bien, el grupo que se ha constituido muy recientemente tiene el objetivo de aportar enfoques dentro de la psicología, distintos enfoques de distintas disciplinas sobre el tema. Nos damos cuenta de la enorme complejidad que tiene el problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y que hay que ir muy paso a paso estudiándolo muy seriamente porque, en definitiva, lo que nos interesaría es poder llegar a unas líneas o a unos criterios de investigación y de intervención, pero llevado con muchísima seriedad, porque en ese terreno yo creo que los entusiasmos desbordantes pueden ser muy peligrosos y lo que no nos gustaría para nada es replicar el patrón que ya parece que se está dando a nivel de la administración y en general y los medios de comunicación de impulsar a la gente a que denuncien o que intervengan o que pongan sus casos de manifiesto sin un respaldo suficiente. Nos parece una línea realmente muy peligrosa. Y frente a ello lo que pretendemos es hacer un estudio serio de la cuestión, pues desde el ámbito educativo y preventivo, desde la psicobiología, la psicología social y, por supuesto, la terapia, que es uno de los campos más importantes en este terreno.
Bueno, vamos a presentar a nuestra tercera invitada, que es una de las personas que más sabe y que más ha estudiado e investigado sobre violencia doméstica. Es Ángeles Álvarez, que participó hace pocos días aquí en la sede central de la facultad en un acto sobre malos tratos a mujeres. Buenas tardes, Ángeles, y gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Bueno, Ángeles Álvarez es responsable del Fondo para la Prevención de la Violencia de Género de la Fundación Mujeres. Y primero, pues cuéntanos un poco qué es la Fundación Mujeres y en concreto este Fondo para la Prevención de la Violencia.
Bueno, la Fundación Mujeres es una organización no gubernamental que trabaja fundamentalmente en el plano de la igualdad de oportunidades y que ha incorporado recientemente un área de trabajo que tiene que ver con el tema de violencia, porque pensábamos que la violencia era precisamente uno de los problemas fundamentales que se les presentaba a las mujeres a la hora de crecer y desarrollarse como personas. Entonces veíamos fundamental incorporar a la Fundación ese área. Y en ese sentido, bueno, pues hace ya prácticamente un año que hemos empezado a desarrollar fundamentalmente programas y proyectos que tienen que ver con intervención con víctimas y investigación en todo lo que tiene que ver con materiales preventivos y estos aspectos más engarzados con los sistemas educativos que nos preocupan especialmente.
Bueno, además Ángeles Álvarez es la autora de la Guía de Mujeres Maltratadas, editada por el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Un completísimo documento útil y muy práctico que aborda muchísimos aspectos, casi todos o todos, sobre este asunto. Y uno de ellos es el mismo concepto de violencia doméstica o de maltrato, porque cuando hablamos de este asunto, pues parece que solo nos fijamos en el trágico final de las mujeres asesinadas por su novio, compañero, marido. Sin embargo, tiene muchísimas caras la violencia doméstica. Antes de eso han pasado otras muchas cosas que se pueden prevenir. Y bueno, pues que habría que ampliar un poco el concepto de violencia doméstica.
Nosotras preferimos hablar de violencias cuando hablamos de maltrato, que no es exactamente una violencia tan tradicional como la que podemos entender como la violencia callejera o la violencia que se puede dar en los colegios. En realidad, la característica que puede definir al maltrato es cuál es el objetivo que tiene, por contraposición a los objetivos que puede tener la violencia callejera. Las mujeres fundamentalmente afrontan violencias cotidianas que no son exactamente el moratón en el ojo típico al que estamos acostumbradas, que son violencias mucho más sutiles, que van configurando además una situación en la que a la mujer le resulta muy dificultoso salir de ese círculo en que se va metiendo, a través de tener en cuenta que la violencia que sufren las mujeres se produce fundamentalmente dentro de una relación de dependencia con otra persona. Creo que esa es la característica fundamental que la diferencia de otras violencias. Esa dependencia y romper esa dependencia, no hablamos solamente además de dependencia económica o afectiva, sino de muchas dependencias que se configuran en la relación de pareja, es la que fundamentalmente tenemos que intervenir si queremos recuperar a mujeres que ya están inmersas en ese proceso. Luego, la violencia doméstica tiene unas características específicas que la diferencian de otras violencias, que fundamentalmente, insisto, tiene que ver con la dependencia que las mujeres tienen con relación a los hombres.
¿Y tú qué piensas de teorías como, por ejemplo, que hacen alusión al determinismo biológico de la violencia del hombre con respecto a la mujer, del más fuerte con respecto al débil?
Bueno, eso está ahí. No vamos a entrar a discutir esto, ¿no? Pero yo creo que los determinismos, en líneas generales, no son buenos. Y en todo caso, lo que estamos, los hombres y las mujeres, es por hacer que los determinismos no nos determinen en negativo, sino que nos determinen en positivo. La masculinidad tiene unas características específicas con valores muy positivos que yo creo que hay que potenciar en los varones, pero que no tienen por qué ser precisamente ni la violencia ni el uso del ejercicio de la fuerza para imponer siempre sus criterios. Entonces, quizás sean más fuertes, no vamos a discutirlo. También es un problema de valores, que en último extremo, ¿qué vale más? ¿Ser más fuerte? ¿Ser más inteligente? No son líneas que a mí me preocupen especialmente. Están ahí, pero bueno, socialmente yo creo que es negativo utilizar la fuerza. ¿Por qué utilizarla contra las mujeres puede ser un valor positivo?
No, yo lo sacaba a colación porque parece ser que puede ser una de las líneas por las que los medios académicos o universitarios a lo mejor lo estudian, ¿no?
De todas formas, si me permites, antes de que nos conteste el profesorado, vamos a ver, en realidad las mujeres lo que menos padecemos es violencia física, no nos equivoquemos, ¿eh? Luego, esa línea tampoco nos sirve a las organizaciones. Las mujeres fundamentalmente padecemos otras violencias que no se sustentan en la violencia física. O sea, agarrarse a ese discurso me parece equivocado. Hay otros tipos de presiones, que desde la presión económica a las múltiples presiones psicológicas que sufren las mujeres, que no tienen que ver con fuerza física, tienen que ver con poder real que tienen los varones en esta sociedad, no precisamente sustentado en fuerza física. Luego, en fin, es largo, y probablemente tengamos sectores por aquí que defiendan ese tipo de intervenciones, no sé.
No, la verdad es que no. Lo que sí me planteo es que las diferencias entre sexos o entre géneros, si lo queremos poner así, no se deben exclusivamente a la influencia del entorno social o a la influencia de una cierta estructura económica o a la influencia de una cierta historia en el sentido pequeño de la palabra historia. Yo entiendo que nuestra especie está condicionada, no determinada, condicionada en el sentido de influida por nuestra propia historia biológica. Y me parece que si el objetivo es precisamente prevenir una serie de problemas sociales y trabajar en la dirección de que esos problemas sociales se resuelvan, haríamos un mal trabajo como científicos si no tomamos en cuenta todas las variables que están interviniendo en el proceso. Entonces, me parece que, por ejemplo, si se trata de desarrollar buenos programas de prevención en el ámbito escolar, pues debiéramos tener claro, quizás, que una de las posibilidades es que la manera de ejercer violencia de los varones a menudo es ejercerla, o más frecuentemente es ejercerla, mediante la agresión física. Eso es un dato en los entornos escolares. Es decir, sabemos que la violencia en un entorno escolar no es solo, efectivamente, como decía Ángeles, no es solo una violencia en el sentido de agresión física. También se produce agresión entre las niñas en un entorno escolar, pero la agresión que se produce entre niñas no suele tomar la forma de la violencia física. Entonces, ese tipo de diferencias, que podrían tener un origen biológico, y tener un origen biológico no quiere decir que sean inevitables, sino antes al contrario, quiere decir que si nosotros conocemos bien cuáles son las causas de un fenómeno, estaremos en mejores condiciones de intervenir sobre él. Entonces, uno de los posibles efectos que podría tener incorporar a un modelo de la violencia doméstica, de la violencia entre géneros, entre sexos, un componente de corte biológico, podría ser el reflejo que eso tendría en programas de prevención, porque a lo mejor lo que quiere decir es que debemos centrarnos mucho más en la prevención de la agresión de tipo físico en un entorno escolar con varones y en otro tipo de agresiones en otros entornos. Es decir, se trata de tener un modelo lo más complejo posible que represente con la mayor fidelidad posible cuál es la verdadera naturaleza del problema, de modo que nos permite intervenir sobre él. Yo quisiera añadir una punta, si quieres, académica, o quizás hasta algo pretenciosa. Que algo tenga un origen biológico, que algo tenga un origen genético, que un rasgo de nuestro comportamiento tenga un origen genético, no quiere decir en modo alguno que sea inmodificable.
Pero hay que admitir que generalmente los grupos o las tendencias que han apelado a esto ha sido para el inmovilismo. Eso es una trayectoria. Es decir, cuando se apela a las explicaciones biológicas, generalmente, no digo siempre, va acompañado con esa idea de base de no se puede cambiar, que tú acabas de señalar, como que habría que darle la vuelta a la cuestión. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento en ese sentido.
Bueno, en todo caso, parece que sí estamos de acuerdo en el sentido de que parece un discurso sospechoso.
Exactamente. Y los estudios en psicología social muestran cómo la gente que apela a diferencias biológicas para explicar las desigualdades, generalmente eso va unido a una cierta ideología de no cambio. Entonces, bueno, hay que estar atentos a eso. Pero no quiere decir que los científicos que adopten una visión del conjunto de los actores que influyen pues estén descaminados, todo al contrario, ¿no?
Y en todo caso, es un factor a tener en cuenta, efectivamente, que yo entiendo que no es el más importante.
No, probablemente nuestra adscripción a uno de los géneros es un factor que no podemos alterar fácilmente.
Quizá, Jesús, lo que sí deberíamos alterar es la percepción que tiene la sociedad acerca del maltrato y que nos hace a todos un poco cómplices, porque alrededor del maltrato se produce silencio, un terrible silencio, bajo la excusa de que son situaciones que se producen en el terreno inviolable de la intimidad. ¿No creéis que habría que romper ese silencio y actuar como actuaríamos en cualquier otra situación injusta?
Mira, es tan importante lo que estás comentando que, de hecho, para el movimiento asociativo de mujeres, para el movimiento feminista, romper el silencio ha sido, estos últimos años, la batalla. No solamente en España, sino a nivel internacional, ¿no? Por eso, estas iniciativas, como la que está surgiendo en estos momentos de la UNED, para nosotras es fundamental, porque romper ese silencio, o el silencio en sí, es efectivamente una parte del problema. Todas las iniciativas que vengan en el sentido de romper ese silencio para nosotras son fundamentales. Creo que hemos conseguido en los últimos años poner el tema en lo que se llaman las agendas públicas, y eso para nosotras es un éxito político, porque entendemos además que esta es una violencia que tiene un componente político. Luego hemos dado el primer paso. Creo que acertadamente estamos teniendo ayudas de sectores importantes y efectivamente el mensaje a las mujeres fundamental es que no están solas. Desgraciadamente es un mensaje que podemos mandarlo desde muy pocos grupos sociales, porque las instituciones, aparte de campañas publicitarias grandilocuentes, la verdad es que no están ofreciendo muchos apoyos. Guste o no guste, esto es así. Es cierto que está aumentando el número de denuncias y eso puede tener una lectura en el sentido de que las mujeres se sienten más protegidas y en consecuencia denuncian, pero los porcentajes siguen siendo muy bajos y sigue siendo efectivamente un tema privado. Y no es un tema privado, la violencia contra las mujeres tiene que ser un tema de primer orden político, porque afecta a la mitad de la población, porque impide el desarrollo de la mitad de la población y significa que hay un déficit democrático importante si la mitad de la población no se siente protegida.
Bueno, hay otras formas de romper el silencio que no sé si son adecuadas, que son es el tratamiento que hacen en los medios de comunicación sobre el maltrato. ¿Tú qué opinas o qué opináis todos respecto a la aparición de mujeres maltratadas, víctimas de maltrato, en la televisión denunciando su caso? ¿Qué opináis?
Bueno, a mí me parece que es fundamental que ese tipo de denuncia se produzca. El problema está en que si esas denuncias se producen y el Estado, las instituciones públicas, aquellos que trabajan con los impuestos que todos nosotros pagamos, no articulan una respuesta en términos de servicio adecuada a esa denuncia, lo que podemos conseguir es probablemente que el problema se agrave y no que mejore. Es decir, si desde las instituciones públicas se realizan campañas publicitarias en las que se tiende a denunciar este tipo de hecho y se promete, entre comillas, apoyo a quien lo denuncie, pero por el otro lado no se les da un apoyo efectivo, un apoyo real, o ese apoyo sirve simplemente para figurar en las estadísticas de ciertos periódicos y de ciertas cadenas de televisión, pues entonces encontramos que probablemente el problema va a ir a peor, porque hay que intentar ponerse, creo yo, en la situación de una mujer que denuncia su situación y que posteriormente no recibe el apoyo que había sido comprometido o recibe un apoyo orientado de una manera ineficaz por personas poco experimentadas en este tipo de tarea.
No, hay un comentario de una investigadora norteamericana que a mí me gusta mucho, Brownie, que dice que realmente se pone a las personas, se les está indicando lo que tienen que hacer. Es decir, la sociedad tiene muy claro que, bueno, esta mujer, ¿cómo aguanta esto? Y una vez que se la empuja a que haga una denuncia y a que se ponga en marcha, luego no hay recursos que la apoyen. Entonces se la pone en una situación de enorme peligro. Entonces, bueno, las estadísticas sobre número de muertas entre personas que han iniciado un proceso de separación y que no han recibido apoyo, pues están ahí.
O sea, claro, como de hecho ha sucedido, ¿no? O sea, que bueno, es frecuente. Eso también es parte de la culpa de que esa mujer haya acabado asesinada.
Y encima, en este momento puede haber una doble victimización, es decir, esa persona pues no se sabe por qué no se mueve y el entorno, como ya se ha creado una sensibilización de que hay que denunciar, ¿y por qué no denuncia? Entonces, cuando la persona denuncia, se encuentra que no tiene apoyos, que tiene que ir volver a la casa a recoger sus documentos y que nadie le acompaña, por ejemplo. O que le dicen, bueno, te vas a encontrar con que él tiene más fuerza que tú. Comentarios de estos que, claro, realmente son muy, muy...
¿Están pues en el camino de darles un apoyo adecuado a las mujeres maltratadas, Ángeles?
Pues yo creo que no, la verdad, no. Creo que es importante no engañar, fundamental, y que a veces es prudente, porque estamos hablando de salvar vidas, actuar siguiendo, desde luego, instrucciones que muchas veces pasan por esperar el momento de la denuncia. En todo caso, yo lo que sí me gustaría dejar aquí claro es que no se pueden planificar servicios si no hay una coordinación real entre todas las áreas que intervienen en el proceso: policía, judicatura, todo el sistema educativo en la línea de la prevención, organizaciones de mujeres, todos estos sistemas que de una u otra manera intervienen en el proceso. Es fundamental que estén coordinados, porque tener sistemas que funcionan a nivel preventivo, podemos tener unos materiales estupendos. Si después no tenemos posibilidades de desarrollar todo eso, no conseguimos nada. Yo creo que las mujeres maltratadas saben perfectamente que una de las características que más las angustia es la indefensión y el desamparo social real que tienen. Esto en el aspecto psicológico me imagino que tiene que afectar de una manera tremenda, y hay que dar una respuesta, y hay que dar una respuesta en el aspecto psicológico para romper esa sensación de desamparo, pero que se tiene que concretar en acciones con nombres y apellidos, en intervenciones policiales más acertadas, que están siendo bastante desacertadas, en modificaciones legislativas que refuercen la protección de las mujeres, y en cambiar fundamentalmente la mentalidad y la ideología de aquellos que legislan y de aquellos que utilizan la legislación para imponer penas a los agresores. Que, por cierto, las leyes están ahí. A veces tenemos leyes con un espíritu muy progresista, pero desde luego después quien las maneja y las utiliza deja bastante que desear.
Yo quería insistir en este punto que tú has señalado sobre la indefensión, porque una de las cuestiones que a mí, en lo que conozco sobre el tema de las pautas del maltratador, lo primero que hace, una de las cosas que hacen en general, es romper el apoyo social de la persona, es decir, aislarla. Es muy curioso, yo he visto ahí un paralelo en lo que hace un sistema dictatorial de cortar las conexiones, el grupo de apoyo básico de la persona y dejarla totalmente aislada. Ese aislamiento es lo primero que hay que romper, porque ya lo ha conseguido el maltratador, ha roto con la familia, con los amigos, etcétera. Es una persona que está pues totalmente desasistida, y eso es la primera cuestión que supongo que
Ángeles Álvarez ha dicho que es una cuestión política. El aparato político no va a funcionar si no hay presión social, si no hay demanda por parte de la sociedad de que esto de tener una respuesta eficaz ante este problema.
Pues eso es así, hasta el extremo de que la semana pasada hemos tenido en Madrid una manifestación de miles de personas en la calle ante un atentado por un tema político, y al día siguiente nos hemos manifestado las mujeres porque llevamos en lo que va de año 7 mujeres muertas. Parece ser que en este país tenemos categorías, cosa que a mí me parece muy terrible.
Bueno, y ya para terminar, porque no nos queda prácticamente tiempo, una cosa muy práctica es dónde debe acudir una mujer que esté sufriendo malos tratos o que tenga indicios de estar sufriéndolos. Ángeles.
Pues yo voy a indicarle que fundamentalmente acuda a organizaciones de mujeres. Primero porque le van a dar ese apoyo del que hablaba Carmen, que los tiene prácticamente rotos todos, y porque va a encontrar indicaciones y soluciones prácticas. Entonces hay que utilizar los recursos que el Estado tiene, por supuesto, pero que lo hagan bajo las indicaciones de las organizaciones de mujeres que tienen experiencia en el tema. No todas las organizaciones de mujeres tienen experiencia en el tema, esto es importante decirlo. Entonces hay organizaciones especializadas en violencia, hay organizaciones, por ejemplo, que atienden a colectivos de alto riesgo, como pueden ser las mujeres separadas. Tú acababas de comentar anteriormente que es un porcentaje muy alto el de mujeres asesinadas que ya han iniciado los trámites de separación y divorcio. Son situaciones en las que el riesgo se dispara. Entonces, bueno, estas organizaciones que llevan 20 y 30 años trabajando con este tema conocen las pautas a seguir y yo creo que son las que realmente pueden aconsejar cuáles son los pasos en el proceso de supervivencia de estas mujeres. Y hay que decirlas que son procesos lentos, que sus problemas no se van a solucionar de un día para otro, que tienen que hacer un esfuerzo personal importante, que tienen que recuperarse de nuevo como personas y que eso supone tiempo y que hay organizaciones y mujeres que estamos dispuestas a estar con ellas en ese camino.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Ángeles Álvarez, autora de la guía para mujeres maltratadas, que desde luego recomendamos a todo el mundo y, por supuesto, a las mujeres que están sufriendo estas situaciones. Sabemos que la guía ahora mismo está agotada, pero que pronto va a salir una nueva edición que se podrá conseguir en las librerías. Muchísimas gracias también a Jesús Martín Cordero, decano de la Facultad de Psicología, y a Carmen Uici, profesora de Psicología Social.